Se está grabando. Vale. Comenzamos el. Retomamos el capítulo sexto, donde lo habíamos dejado hace 14 días. Es en la página 561 de la edición bilingüe de Pada. No lleva numeración de párrafos, pero es el párrafo número 12 del apartado. La acción bueno, ética.
Dice en esta representación, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, para que sepa, el apartado B, la acción ética, el saber humano y el saber divino, la culpa y el destino. En nuestra página es la 561 al final. Sí. En esta representación, aquí es Borstelum, ¿eh? El movimiento de las leyes divina y humana tiene la expresión de su necesidad en los individuos, en los que lo universal aparece como un patos, como algo que impulsa, algo que atrae, y la actividad del movimiento aparece como obrar individual. Es decir, lo universal, el ethos, aparece como algo que atrae, que sugiere, y la actividad del movimiento, por lo tanto, lo universal es la eticidad, y el obrar y el movimiento, lo que ponen en movimiento ese universal que suscita atracción, patos viene patetismo, ¿no? Aquello que, y además es término aristotélico, acuñado por Aristóteles, aquello nos conmueve cuando hablamos de una sinfonía o una obra de arte, decimos nos conmueve, genera atracción, pazos, nos saca el impulso hacia ello. Como ya han dicho algunas veces gente, que no soy yo, es malo traducirlo por pasión, porque pasión es ser pasivo. O sea, nosotros hemos convertido las pasiones, la palabra pasiones en nosotros sugiere la actividad apasionada por, lo que sé, deseo, ¿no? Pero pasión es pasividad. Es emotividad. Si quitamos esta raíz, podríamos decir que el pathos sería las pasiones que nos atraen a ponerlo en marcha. Y la actividad del movimiento aparece pues, como el obrar individual, le da la necesidad de ese movimiento la apariencia de contingencia. Nosotros, al asumir nuestro trozo, da la impresión de que es contingente, o sea, que puede ser o no puede ser. Pero mover lo universal en acción es fundamental para sobrevivir, ¿eh? Solo tiene lo que es necesario es poner el pathos en acción, la eticidad, podríamos decirlo, cada cual en su cacho, en su pedacito, la ley humana, la divina, la división técnica hoy, si se quiere, técnica y división social del trabajo por papeles, por áreas, ¿no? Lo ponemos en obra, cada cual lo que le toca, pero entonces, precisamente por ponerlo en obra cada cual lo que le toca, va y resulta que parece aleatorio, parece arbitrario, pero el ethos o se pone en marcha entero o no se sobrevive y, por lo tanto, entero significa que es necesario. La individualidad y el obrar, individual y obrar, lo han dicho, constituyen el principio de la singularidad como tal. Principio, en su universalidad pura, se ha denominado ley divina interior. La individualidad y el obrar constituyen el principio de la singularidad. Es esa singularidad que se va a chocar luego. Gerard, veo en tu pantalla como una pequeña roseta delante de tu rostro. Sí, aquí en tu pantalla. Bueno, no sé. No, ya está.
Yo no entiendo, Joaquín.
Aparecía como una imagen sobreimpresa solo en tu pantalla. Ya está. Debe ser mi ordenador. Es lo mismo. Pero la individualidad y el obrar constituyen el principio de la singularidad como tal. principio que en su universalidad pura se ha denominado la ley divina interior. ¿Qué era la ley divina la ley divina antes? Aquí estábamos denominando ley divina a lo que no era la polis,
a la familia.
Entonces, la singularidad surge de ahí, tanto surge de la familia, que es la que produce individuos y entrega individuos, pues hay una universalidad que genera estos individuos, está ahí dentro, en la familia. En cuanto momento de la cosa, y bueno, y claro, punto y seguido, en cuanto momento de la cosa pública, esa individualidad ahora pasará a ser parte, elemento, copartícipe de la otra ley, de la ley del sol, de la polis. ¿Lo vais viendo?
En la enciclopedia, la parte en la que habla sobre la familia, llega un momento que también dice que los niños, llega un momento en el que tienen que salir de la familia e irse al mundo exterior, y previo a eso hay una cosa muy bonita que se llama como segundo nacimiento, que es cuando la familia le da la educación al niño para ser pues una persona que entre en la sociedad civil, en la eticidad más a gran escala. Y eso es muy bonito.
¿Tienes la edición bilingüe? Pone Bildung, como educación.
Lo tendría que mirar, no lo sé. No la tengo aquí ahora.
Si fuera Bildung todavía sería más... Construirse, es construcción, sí, building. Sí, o sea, sería todavía más bueno, él usa aquí en estos... vamos a ver aquí Bildung también por las páginas siguientes. Pues es muy interesante, sí señor. Y como decías...
Decías, Cristina, eso está en la enciclopedia.
Sí.
En las ciencias filosóficas.
Sí, si queréis, ya os, bueno, os puedo decir el fragmento en el que está. Sí.
Bueno, nos lo pasas en todo caso. Sí, si no,
exacto,
lo tienes.
Lo tengo en un Word.
El párrafo. ¿Qué traducción es?
¿Qué traducción es?
Ah, no.
La,
sí, perdona. O sea, te lo has anotado en Word, vale.
Sí.
Yo estaba pensando que se había conseguido hubiera alguna traducción electrónica.
Estos son los fragmentos 521 y 522.
Un momento. Lo anoto yo también. De enciclopedia. Enciclopedia, bien, vale. Sobre... sí. Bildung. Vale. Bueno, muchas gracias. Esto va muy bien. Como decía Carlos Pérez Soto, es de una gran precisión. Las ideas se repiten en la fenomenología, en la filosofía del derecho, en la enciclopedia. Ahí es todo menos arbitrariedad intelectual. Vamos, seguimos. En cuanto momento de la cosa pública y manifiesta, no solo tiene aquella eficiencia subterránea, la individualidad, que ha nacido en la ley subterránea. En cuanto momento de la cosa pública y manifiesta, no solo tiene aquella eficiencia subterránea o externa en su existencia. Pero ahora no lo tenía marcado cómo traducía esto, pero no lo he revisado esta mañana, sino una existencia y un movimiento efectivos igual de manifiestos en el pueblo efectivamente real. O sea, en cuanto al momento de la cosa pública, no solo tiene aquella eficiencia subterránea o externa en su existencia, sino una existencia y un movimiento efectivos igual de manifiestos en el pueblo efectivamente real, en la esfera ética. No solamente en las dos esferas, la individualidad participa de ambas esferas, de la ley de la familia donde se produce y tiene la eficiencia en esta nueva esfera, la polis. Tomado de esta forma, eso que se había representado como movimiento simple del pathos individualizado, se había representado así y por eso nos parecía contingente. Tomado de esta forma, eso que se había representado como movimiento simple del pathos individualizado, quiere otro aspecto, el delito y la destrucción causa en la cosa pública, entonces deja de ser, porque empieza a ser, si actúan desde lo otro, destruye, causan, hacen daño a la totalidad. El delito y destrucción que causa en la cosa pública adquieren la forma propiamente dicha de su existencia. Esto es, la ley humana en su existencia universal, esto es la cosa pública, repito, ¿no? Esto es una posición, la ley humana en su existencia universal, la cosa pública es la ley humana en su existencia, activada en la virilidad, activada por el sujeto particular, por la individualidad, activada y, repite, activada de manera efectivamente real en el gobierno, se mueve y se conserva por el hecho de que consume totalmente dentro de sí la particularización separadora de los penates. Chupa la potencia de las individualidades creadas en la familia y gracias a esa energía que es la que lo alimenta, puede existir la polis. Y tiene que, la polis existe gracias a la actividad de los individuos, pero la actividad de esos individuos es producida por la máquina de producir niños, que es la familia. Y subsume, que diría quizá Marx, esa energía y esa energía actualizada a través del ethos de la ley universal, reproduce la polis. Y se conserva por el hecho de que, o sea, esto es la ley humana en su existencia universal, la cosa pública, activada en la virilidad, activada de manera efectivamente real en el gobierno, es y se mueve y se conserva por el hecho de que consume totalmente de otro sí la particularización separadora de los penates, es decir, la singularización autónoma en familias, al frente de las cuales está la feminidad y la polis las mantiene disueltas en la continuidad de su fluidez. Ahí están todas las familias que no crean un bloque, sino que envían a las individualidades que crían a la polis, la polis sorbe esa energía y se reproduce gracias a esa energía de las individualidades, pero mantiene a las familias separadas. Esto dicho al revés, sería lo que pasa en principios de filosofía del derecho, a mí me da la impresión. Aquí, Cristina, al revés es que las familias están atomizadas, pero subsumen la sociedad civil, la supeditan a su interés particular de familias y trituran el mundo de la sociedad civil. O sea, hay una disyunción de la eticidad. Lo universal queda por un lado, lo particular, o sea, se produce un contrafenómeno referido a la polis, no al imperio romano, como decía antes Antonio Ruiz, o sea, a la polis. Es el fenómeno contrario. Mientras la polis, cuando la polis revienta porque las singularidades se sueltan el pelo, ¿no? Pero mientras sobrevive es porque, lo dice aquí, somete a las familias a estar separadas. Y subsume a las individualidades. En el momento en que las individualidades empiecen a entrar en la polis como miembros de su familia, reventarán la polis. Y en el mundo burgués ocurría al revés. La familia burguesa nuclear, porque, claro, ¿cómo se puede entrar en la cómo puede entrar la familia en una comunidad? Puede entrar como aristocracia familiar. Entonces, supedita, por ejemplo, al Estado absolutista, el Estado absolutista queda en manos de las aristocracias. ¿Por qué? Porque yo soy de tal familia y... Pero no, aquí no, no ni, ni en un sitio... O sea, sería otro modelo de familia en el que... En el modelo moderno serían familias de la aristocracia del dinero, en todo caso, ¿no? No de la aristocracia de la sangre, que son capaces de producir bienes para los demás pensando en su propio interés según otra universalidad que tendríamos que ver cuál es, qué significa allí universalidad, producen para su interés particular respetando la universalidad, o sea, el mercado allá, en principios de filosofía del derecho. Aquí, mientras la familia sea sostenida en su, atomización, como la familia no produce, no causará el desaguisado terrible que obliga en el mundo burgués a que si queremos tener una eticidad ordenada, tenemos que coger el jarrón roto y ponerle una cola. Se llama burocracia del Estado, porque si no, eso las familias lo pulverizan, ¿no? A pesar de que él quisiera ponerle una, en principios de filosofía del derecho, a pesar de que él quisiera y aventura la posibilidad de que se cree otra nueva eticidad a base de los stands de las corporaciones y que generarían una nueva eticidad y a base de la Iglesia luterana que permitiría una instancia de reconocimiento y de tener en cuenta los unos a los otros y tomar decisiones. Pero eso, que es el filo que él intenta, es el filo que fracasa. Y él está percibiendo lo que hay. O sea, se ha instalado una burocracia que, gracias a que existe esa burocracia, porque es una particularidad que tiene como ventaja que su bien particular está en que existe una universalidad. Es decir, si consiguen que el Estado sobreviva, como ellos son los que garantes del Estado, sacan partido. Sacarán partido, tendrán mejores sueldos o funcionarios y tal, si consiguen. Entonces, hay un grupo particular que sostiene la ley universal. Yo aprovecho ya para darle un palo, porque doy dos palos. Un grupo particular que es el representante de la universalidad. Eso no lo dice Gramsci. La eticidad nueva se tiene que crear. Un grupo particular que representa la universalidad es el proletariado en Crítica de Filosofía del Derecho. De más. Por negación, representa. Pero, la idea de Marx está calcada. ¿Le habrá llegado a través de quien le haya llegado? No lo sé. Seguramente a ese joven Marx, a través de Bruno Bauer, no sé. Pero un grupo particular que representa la universalidad. Como no estamos en el año 22, sino en el año 7, estamos en fenomenología, no en principios de filosofía del derecho, volvemos a pisar.
Una cosa. Que en filosofía del derecho las corporaciones, que son muy, muy pocos párrafos, pero son muy bonitos, porque ahí es donde habla de la atomización de las personas abandonadas al trabajo, eso, que las separa, que las enfrenta en la sociedad civil. La corporación está situada justo en la transición entre la sociedad civil y la eticidad. Él cree que la corporación es precisamente ese principio comunitario que puede reunir a todos los enfrentamientos que hay en la sociedad civil del momento. Y una última cosa, claro, la filosofía del derecho es de 1920. 1808. Sí, pero hasta 1820, hasta 1825. Hay cursos que Hegel imparte sobre filosofía del derecho que creo que no están traducidos del alemán, pero se ve que ahí radicaliza mucho todas estas críticas a la sociedad civil, a la economía política, etc. Esto no lo podemos leer seguramente en español, pero es así. Es decir, lo que ya dice en filosofía del derecho se radicaliza mucho más durante los próximos años en que Hegel imparte clases sobre derecho. Pero bueno.
No lo sabemos. Bueno, lo poco que conocemos en principios de filosofía del derecho es que Hegel es un anticapitalista y un antiliberal.
Sí.
Eso es así.
Bueno, o sea, y en 1831, cuando escribe el panfleto ese de crítica a los ingleses, exacto, ahí sigue absolutamente en ese sentido también. Sí.
O sea, cuando hablan de que Hegel es un liberal es no haber leído a Hegel. No. Pues esto es una. Bueno, seguimos ahí, ¿no? Mantiene disueltas en la continuidad de su fluidez. Pero la familia es a la vez su elemento sin más. Y la conciencia singular es fundamento universal activante. Fijaos, ¿cuál es el grund de esta sociedad? Los individuos. El grund de esta sociedad, el fundamento, no está antes de esta sociedad, sino es... Sí, los individuos nos ha dicho antes que son un momento. ¿Os acordáis que ha usado el momento, la palabra momento, para referirse a cada individuo? El grund es la continuidad de los momentos. El fundamento es que cada parte de una totalidad es causa y efecto de las demás partes de la totalidad. La mercancía es causa y consecuencia del capital, es causa y consecuencia del dinero, es causa y consecuencia de la fuerza de trabajo. Y mercancía, capital, dinero, fuerza de trabajo son una totalidad en la que todos y cada uno de sus momentos se apoyan los unos a los otros. Y todos son relación, y todas las categorías son relaciones sociales. Mercancía. O sea, Derzu Zala no sabe lo que es una mercancía. ¿Cómo se relaciona uno? Sabe relacionarse con los demás mediante el don y el contradón. No sabe lo que es una, el saber intelectual de qué es una mercancía y comportarse respecto de las cosas, de la actividad de otros como mercancía. El dinero, lo mismo, una relación. Fineschi se refería a Mazzone, su maestro. Decía, mi maestro Mazzone decía, que veáis... el dinero es una relación. Coged a una persona, dadle $1,000,000 y soltadlo en una isla desierta. ¿A qué sirve $1,000,000 en una isla donde no hay nadie? El dinero es una relación social. Todos son relaciones humanas mediadas por, bien, por objetivo, por cosas que es actividad anterior de otros seres humanos, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí que la familia es a la vez su elemento sin más y la conciencia singular es fundamento universal activante, la conciencia singular, que antes había sido llamada en momento. Aquí estábamos. La cosa pública, al no darse su subsistencia más que turbando la plácida felicidad familiar y disolviendo la autoconciencia en lo universal, obligando a la consumiendo a esta, y tomando su energía, la conciencia de los individuos, y tomando su energía para hacer que la polis subsista, se crea un enemigo interior en aquello que oprime y que a la vez le es esencial en la feminidad como tal. Esto está en la página 55 de arriba, en la página 54 de Dri, esto está en la página 55 de Dri, todo esto. Esta última, la feminidad, eterna ironía de la cosa pública, altera por medio de intrigas los fines universales del gobierno para convertirlos en un fin privado. Transforma su actividad universal en una obra de este individuo determinado e invierte el patrimonio general del Estado para hacer de él posesión ilustre de la familia. Empieza, por lo tanto, a funcionar la familia intentando supeditar la polis al lustre. O sea, esto ya empieza a apuntar a lo que acabará siendo el Imperio Romano, donde las familias patricias y, bueno, y al final las familias imperiales, el emperador... Los emperadores eran familias, bueno, y más que familias, eran gens, porque era la familia más incluso los ¿cómo se llama? Los clientes, los que chupan del bote, o sea, los que reciben un don y dan un contradón, el voto. Y es una familia extensísima, ¿no? Entonces, la gens Julia, donde es la primera, o la gens Antonina. Familias que se hacen con el poder del imperio. Bueno, aquí ya nos lo apunta. Y la feminidad como corrosión. Aquí está teniendo en cuenta las comedias griegas. Las comedias griegas de Lisístrata, la Asamblea de las Mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Esta última, ironía de... Era por medio de intrigas, ¿no? Mesalina o Popea, serían las películas romanas de Hollywood, ¿no? Esas mujeres que están por detrás del emperador, diciéndole al oído, bueno, esos culebrones, pero bueno, ahí los tenemos. Convirtiendo en fin privado, forma su actividad universal en una obra de este individuo determinado. Invierte el patrimonio general del Estado para hacer de él posesión ilustre de la familia, lo cual convierte la sabiduría grave y severa de la edad madura, el hombre maduro, el polites viejo que tiene saber prudencial porque ha tenido experiencia y sabe qué habría que hacer. Lo cual convierte a la sabiduría severa de la edad madura, la cual, extinguida para la singularidad, para el placer y el goce, así como para la actividad efectivamente real, solo piensa y se preocupa de lo universal en objeto de burla a la procacidad y petulancia de la juventud inmadura. Es decir, esta juventud piensa en su familia y piensa en apoderarse, en procacidad, o sea, es vigorosa, piensa en el sexo, piensa en la lujuria, la gula, ser ricos, lucirse, mientras que coloca en la... Es una figura, ¿no? Pero coloca en el mundo de los polites, el mundo de los polites, en manos de los senex, de los viejos, que ya, como ya no tienen capacidad de vida particular, se dedican a pensar en la polis, pero ya no tienen tampoco energía, ¿no? Esta es la... Y objeto de desprecio, esta vejez que no tiene, ya no tiene desprecio para su entusiasmo. Era simplemente la fuerza de la juventud hasta hacer de ella lo vigente. La del hijo, en el que la mujer da luz a su señor, la del hermano, en la que la mujer tiene al hombre como su igual, la del joven, por el que se le quita a la hija falta de autonomía, y ella alcanza el disfrute y la dignidad de la condición de mujer y esposa. A ver, esto tiene su punto. Es decir, en Aristóteles, el polites tiene que saber desear, porque un ser que no desea o es una bestia o es un dios. Un ser que es asténico.
El que no tiene necesidades es una bestia o un dios.
Es una bestia o un dios. No tiene, y el que no tiene necesidades es el que no tiene deseo. Es el asténico, el asceneia. Cuando yo era joven, a los que al llegar a primavera nos poníamos ojos, nos daba un bajón, nos decían que teníamos astenia primaveral. Bueno, el asténico es el sin sustancia, el que no tiene deseos y por lo tanto no quiere quedarse a coger su trozo, a coger lo
el
que
saborío.
Le
toca. Un saborío.
Y entonces, y luego dice, porque hay que desear, hay que desear como corresponde, como permite el etos. Sí, esto es Aristóteles, no me acuerdo si es política o ética, en uno de los dos. Hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. En política, pues, hay que hacerlas, pero sin deseo no funciona la polis. Porque la polis servirá cuando descubras que sirve mejor para resolver tus necesidades y te las amplía y da riqueza y hay plazas hermosas y fuentes y estatuas, es lo que nos cuenta Tucídides, ¿no? En el discurso de Pericles. Os voy a contar por qué murieron estos, porque esto es la polis donde todos tenemos una vez, esta es la democracia. Y es la sensual, es la propuesta del buen, la vida placentera. Pero eso necesita energía para. Bueno, ahora, lo dejamos aquí. Digo esto porque si no, yo creo que se convierte un truculentamente ridiculizando. O sea, es de tener una lectura. Pero hombre, ¿qué está diciendo esto? Dice, ¿no? Bien. La cosa pública solo puede conservarse, eso seguimos en 55 de Dri, la cosa pública solo puede conservarse reprimiendo este espíritu de singularidad. Y puesto que este espíritu es un momento esencial, lo engendra precisamente así. Por cierto, por la actitud represora frente al mismo en cuanto a principio hostil. O sea, tiene que generarlo, o sea, tiene que partir de él. No puede vivir sin ese principio individual y sin el deseo y la. De este principio individual, pero tiene que coaccionarlo y llevarlo por un canal, absorber sus energías y ordenarle cómo tiene que hacer las cosas. Y tiene que ordenarle que prescinda de la familia. Pero como él se siente reprimido, retornará al seno de la familia. Y seguimos. Este principio Sí, esto está ya en la página, sigue en la página 50. Este principio, sin embargo, dado que se separa del fin universal, el fin universal es la polis y el que da ahí, es solo malvado, nulo, dentro de sí, tiene deseos individuales opuestos a la totalidad, no sería capaz de nada si la propia cosa pública no reconociera la fuerza de la juventud. La fuerza de la juventud, saltemos, ahora leeremos el paréntesis, como la fuerza del todo. La fuerza de estos individuos es la única fuerza que puede producir y reproducir la polis. ¿Eh? Ahora leemos lo que hay entre guiones, entre paréntesis. La fuerza de la juventud, digo yo, que es debilidad, que aún no madura, sigue estando dentro de la singularidad, como la fuerza del todo. ¿Se va viendo cómo funciona esto? El trozo tenía alguna equivocidad porque utiliza ese O que a mí me gusta tanto, este disyuntivo de significantes, o sea, el bien o la bondad. O sea, el bien no opuesto a, o el bien o el mal, sino el bien, esto es, o la bondad. Y como él ha utilizado dos o tres disyunciones de este tipo, podría resultar solamente que oponen solamente significantes, pero dicen que tienen el mismo significado, ha podido ser un poquito equivocado, pero vaya, yo creo que esto circula. Pues la cosa pública es un pueblo. Es ella misma una individualidad, el pueblo como individualidad. ¿Eh? Y es esencialmente para sí, solo de tal manera que otras individualidades sean para ella. Las excluye de sí y se sepa independiente de ellas. Otras individualidades como el pueblo, otras polis. ¿Eh? El lado negativo de la cosa pública, el lado negativo, lo que ella, y bueno, y también tiene que subsumir y rechazar a las individualidades por debajo, o sea, por arriba y por debajo, el Estado hacia arriba y el Estado hacia abajo. Esta es una frase que, bueno, se me está escapando ahora, a pesar de que yo había pensado no usarla, que está en el principio de ideología alemana, pero no sé si es texto legítimo o texto adulterado. Sabemos que el principio de ideología alemana, el texto Feuerbach, en el que siempre los marxistas tradicionales, yo soy un marxista tradicional por edad, hemos visto el materialismo histórico, ahí está resumido, fue manipulado, ¿no? O sea, Zinóviev y, ¿cómo se llama el otro? Vladimir, el que Zinóviev hace prepara la edición alemana y el otro para la edición rusa, de ideología alemana y de los y también de los Lundrisse. Entonces, cogen unas pocas líneas que estaban adelante y bajo el rótulo Feuerbach y le añaden muchas en textos de otros artículos y componen un texto largo. ¿Eh? Y bueno, lo que por eso no pensaba, bueno, pues la ideología alemana en la nueva Mega 2 se publica como libro, diciendo que no es un libro, pero se publica como libro. Diciendo que es una colección de artículos, hay alguno que no es ni de Marx y Engels, sino de Hess. Me parece de Moses Hess. Me parece. Y que hay
esa. Weidemeyer. Weidemeyer.
¿Y de Weidemeyer también? No, pero Weidemeyer no es uno.
Y Gans puede ser también, que haya algo de Gans.
De Gans también, del que había hecho los compositores del texto de Hegel.
Creo que sí. Pues, pero de Weidemeyer seguro. O sea, que hay una parte de los escritos que es de mano de Weidemeyer, eso seguro.
Pues bueno, coincide perfectamente porque era un amigo. Le escribirá cartas toda la vida, más o mucho tiempo. Bueno, cartas del principio. Cartas de las primeras. Carta famosa de Weidemeyer. Sí, bueno, pues entonces está tripotado, que diría un francés. O sea, no han manipulado, ¿no? Para, la idea era tener un diamat y un ismat. Para hacer el diamat, cogen los cuadros de los manuscritos, inventan los manuscritos de París, diciendo que parece que tienen una unidad, ¿no? Los manuscritos de París no se publicarán como un libro. Han vuelto los manuscritos, los textos llamados manuscritos del 44, han vuelto a ser editados en los cuadernos borradores que tenía Marx, en los esquertos de Marx, ¿no? Pero, entonces, toman esos textos que son de carácter filosófico y crean un diamat más fino del que el diamat, anterior, lo siguen pensando en términos de Diamant, y cogen la manipulación esta de ideología, de la ideología alemana, y crean un ISMAT más fino. Pero ya los dos términos, Diamant e ISMAT, venían de antes. Lo que hacen ellos es darles más, más finura, más profundidad, ¿no? Pues por eso no me atrevía a... Pero bueno, ya lo he dicho, es una palabra que salía en ideología alemana.
Perdón, me he equivocado, ¿eh? Creo que no era, he dicho Gans, creo que era Grund.
Grund.
Creo que me he equivocado. Pero bueno, en todo caso, Weidemeyer, sí.
Vale, vale.
Igual.
Eso es interesante, porque es importante. Y bueno, Grund es uno de los, me parece que es de los socialistas verdaderos, es uno de los personajes criticados fieramente en la, Sagrada Familia. Uno de ellos es, me parece que se llama Karl Grund. Grund, seguro, con su diéresis. El lado negativo de la cosa pública, reprimiendo hacia dentro, bueno, hacia, el Estado hacia afuera y el Estado hacia adentro, es lo que estaba en ideología alemana. El Estado hacia afuera, bla, bla, bla. El Estado hacia adentro, bla, bla, bla. Ahí en ese... El lado negativo de la cosa pública reprime, tiene que enfrentarse con individualidades de su talla, otras polis, y tiene que reprimir, irlas, y tiene que enfrentarse hacia adentro las individualidades sujeto y tiene que reprimirlos. Tiene que enfrentarse hacia afuera y tiene que enfrentarse hacia adentro. Lado negativo de la reprimida hacia dentro, la singularización de los individuos, pero siendo activo por sí mismo hacia afuera, tiene sus armas en la individualidad. ¿Veis? Hacia afuera y hacia adentro. La guerra es el espíritu y la forma en el que el momento social de la sustancia ética, la libertad absoluta de la autoesencia ética de la libertad absoluta de la autoesencia ética de toda la existencia se halla presente en su realidad efectiva y en su acreditación. Y fijaos que con la guerra se reprime a otras polis, como pues, a otras individualidades polis mediante la guerra, y en la guerra se reprime a la individualidad interna, porque la obligas a ir la metes en el ejército y la obligas a comportarse de una determinada manera. O sea, la guerra sirve como represión del objetivo, objetiva y subjetiva, de la totalidad en sus dos. Siempre se había dicho, además, fijaos que aquí tiene su... Aquí parece una apología. Pero siempre se había dicho que nada como buscarse un enemigo exterior ayuda a la fuerza dominante. Toda la sociedad se pone dando en orden, tenemos el enemigo, hay que... Bueno, pues tenemos esto. En tanto que, esto parece un soneto de Garcilaso, en tanto que de Rosa de Sucena, bueno, en tanto que, por un lado, les hace sentir a los sistemas individuales de la propiedad y de la autonomía personal, así como también a la personalidad individual, la fuerza de lo negativo, la fuerza que los constriñe, la fuerza de... Por el otro, justo esta esencia negativa se eleva dentro de ella como lo que conserva el todo. Estos individuos que han sido convertidos en lo negativo, lo individual, el individuo sometido como negatividad de la polis, es sin embargo luego la energía que usa la polis para auto preservarse. Una cosa, antes había la palabra fuera, que lo ha puesto por siendo activo por sí mismo hacia fuera. Fuera ya no se está preparando. Fuera es Ausser. Hacia fuera. Con todo, es un hacia fuera que es... esto nos lo comenta en el código, en las palabras, tenemos un índice de palabras, ¿no? Hay otro fuera, que es friend, en friendum. Y dice el comentarista, porque están estas palabras, dice que justo en la fenomenología del espíritu, Hegel va aclarando estos términos. Y friend es más bien enajenación material de la cosa, porque viene del término gnosis utilizado por Lutero, pero hace referencia a que tú tienes una cosa y la das a otro a cambio de lo que, a cambio de algo, por ejemplo, que no te parta la cara. O sea, no tiene por qué ser a cambio de 25 euros. O sea, puede ser por represión, pero te enajena bienes. Y es enajenación material, es un friend, un desgajamiento de algo real, cosa, una propiedad tuya, por ejemplo, ¿no? O sea, se enajenan los bienes. Mientras que ausen es sentirse extraño, sentirse internamente como sentirse, bueno, extraño, bueno, alienado interiormente. Bueno, estas serían las dos. Y en el está, lo tenemos, si buscáis, pues buscáis, por ejemplo, en Frendum, os da todo el traductor en la parte de palabras, da una explicación interesante que sirve. No sé si a Antonio Navas en su traducción le sirve esto, pero bueno, por eso le sugería. Pero si es lo que yo pienso, sería friend, no Ausser. Sería entfremdung, esta exteriorización era, ¿no? El término italiano. Extrinsecación, sacar fuera. Intrínseco, extrínseco, hacia fuera.
Era extrinsecación, sí, sí.
Bien, lo dejamos ahí. Justo este es el valiente joven en el que la feminidad tiene su deseo, nos había dicho hace páginas que la feminidad no deseaba, pues ahora resulta que la feminidad sí que desea, ¿eh? Desea el joven guerrero, desea el mejor, el vincitor, que diría la ópera italiana, ¿no? No me acuerdo qué título, bueno. Pre-romántica. En el Giuditta Triunfas de Vivaldi, Giuditta confía en su. Ya ve que es el esposo. El Giuditta Triunfas también es una victoria. El Giuditta Triunfas lo ha escrito Vivaldi porque le acaban de dar un leñazo los venecianos a los turcos. Y ese. O sea, el emperador, ¿quién era? ¿Holofernes o al que degüella Judith? Pero ella confía en él. Confedo en te, ¿no? Que el otro día lo estuve escuchando, me lo pusieron, hay que cantarlo íntimamente, no como esas otras arias preciosas que hay en la Judith Triunfas, que son heroicas y son exitosas. Es el. No es ese espíritu. El espíritu del vincitor es otro.
El otro es el de Verdi, el de Aida.
El Aida, claro. Exactamente. Yo sigo prefiriendo a Vivaldi, ¿eh? Es maravillosa la Judith Triunfas. Bueno, vamos aquí. El valiente joven en el que la feminidad tiene su deseo, el principio reprimido de la corrupción, sale a la luz y es lo que vale. Porque, claro, en cuanto se suelte el pelo, va a corromper la polis. Este principio es un principio reprimido. La polis lo reprime para evitar la corrupción. Será el Teocles y Polinice los que sean capaces de poner en peligro la polis por el bien de la familia. Porque dicen, primero dicen, la polis pertenece a nuestra familia. Y luego dicen, nosotros estamos hermanos en igual grado de disposición porque hemos nacido a la vez. Por lo tanto, entonces, bueno, es el principio de la corrupción. Y sale a la luz y es lo que vale. Que es este principio el que va a funcionar, el que va a salvar a la polis. Ahora bien, son la fuerza natural. Y lo que aparece, como contingencia de la fortuna, los que deciden sobre la existencia de la esencia son la fuerza, y lo que aparece como contingencia de la fortuna, los que deciden sobre la existencia de la esencia ética y sobre la necesidad espiritual. Son fuerza natural y lo que aparece como contingencia es los que hacen, los que tienen la decisión sobre la existencia y la esencia ética, porque en tanto que se. Pueden ser los que, utilizando su deseo, la destruyan, la conviertan en algo a someter, apoderarse de ella, es lo que nos había dicho antes, ¿no? Y sobre la necesidad espiritual, aparecen como contingencia y destruyen la eticidad, que es la verdadera, es el verdadero fruto del espíritu y es el verdadero fruto necesario, porque sin eticidad hay caos, y si destruyen la eticidad habrá caos. Dado que la fortaleza y la fortuna son aquello sobre lo que descansa la existencia de la esencia ética, está ya decidido que haya sucumbido. Dado que la existencia de la eticidad descansa sobre estas individualidades que buscan ser el poderoso, y podría haber sido Eteocles y Polinicio, Polinicio y Eteocles. Es contingente. Lo contingente es simplemente el peligro de la individualidad. Y buscan su fortuna personal. Esto, al hacer esto, destruirán. O sea, ya está. Dado que es así, dado que la individualidad está incubándose en la polis, está decidido que la polis se extinguirá. De antemano. Dado que tiene larvado en su seno aquello. Si se desarrolla, la destruirá. La eticidad, la polis, se hundirá. No generará, dará paso a otra figura. No generará ya desde su seno otra figura. En su seno lleva su autodestrucción. Surgirá algo nuevo que, partirá de lo anterior, no será causado como causa-consecuencia, partirá de lo anterior, del caos anterior, y tendrá su propia autodestrucción. Su propia negación larvada en su seno. Igual que antes, hay un asterisco, no me acuerdo que ponía 565, antes, supra, página 561, vaya gracia. Bueno, igual que antes, solo los penates, antes la familia era la que era dominada por la polis, solo los penates sucumbían el espíritu del pueblo, los espíritus vivos del pueblo, por su individualidad, se hunden en el fondo de una comunidad, una esencia común universal, cuya universidad siempre carece de espíritu y está muerta, y cuya vitalidad es individuo singular en cuanto se... O sea, igual que antes solo los penates sucumbían en el espíritu del pueblo, ahora los espíritus vivos del pueblo, por su individualidad, se hunden en el fondo de una comunidad. A ver, la tercera vez que usa esos párrafos el Grund, esta vez como Zugrunden, en el fondo de una esencia común universal cuya universalidad simple carece de espíritu y está muerta, se hunden en el fondo de una comunidad, entonces la esencia universal cuya eticidad carece de energía porque ellos están funcionando como seres individuales que intentan, pues, no tiene energía, carece de espíritu, nadie la defiende, esa universalidad carece de espíritu y está muerta, porque es una universalidad cuya vitalidad es individuo singular en cuanto singular, y en cuanto que estos singulares hacen esas perrerías, van a por las, para apropiarse, es la hunden. La figura ética del espíritu ha desaparecido. Y otra distinta entra en su lugar. Es importante, ¿eh? Y otra distinta entra. Se ha hundido una y no produce otra. Lo que ha habido es la negación interna, la implosión, ha generado en su seno lo que la destruye y otra aparecerá. No dice, tiene como consecuencia la aparición, no causa, no es, lo que viene después no es causa, entra otra. Lo dice claramente. Esto está, bueno, el 56D. Me gustaría saber cómo ha traducido este Roces, este Zugrunden. 56. Fijaos, Roces traduce Zugrunden como se ha ido a pique. Se ha pique. Así también traduce esto Jiménez. Manuel Jiménez Redondo. Grunden, irse a pique. Irse a pique es que un barco se hunde, ¿eh? Y así como antes se habían ido a pique solamente los penates en el espíritu del pueblo, ahora los espíritus del pueblo vivos se van a pique por medio de su individualidad en una comunidad universal cuya universidad simple es que se autodestruyen entre ellos y autodestruyen. En este sentido, me gusta más, me parece más fina, bueno, más fina, más esclarecedora la versión Roces, porque matándose entre ellos, individuo a individuo, se matan entre ellos y matan la polis. ¿Entendéis la conexión? Apuñalándose Teocles y Polinice, apuñalándose por disfrutar de los bienes de la polis y traérselos para su familia y para su gusto, se matan entre ellos y matan a la polis porque ellos son los que podían, eran la fuerza que regeneraba, subsumía la polis y hacía funcionar el etos, ¿no? Y entonces, dice entonces, en página 282 del Fondo de Cultura. Y así como antes se ha venido a pique, Grunden, solamente los penates en el espíritu del pueblo, ahora los espíritus del pueblo vivos se van a pique por medio de su individualidad en una comunidad universal cuya universalidad simple, su universalidad simple, es carente de espíritu y muerta. Universalidad simple, es la universalidad inmediata, la eticidad no reflexionada, o sea, inmediata, cuya universalidad simple es carente de espíritu y muerta y cuya vitalidad es el individuo singular como singular. Bien, hay interrelación entre destrucción de los individuos e hundimiento de esta figura, ¿no? La figura ética del espíritu ha desaparecido y otra distinta entra en su lugar. Este hundimiento, este va muy bien traducir lo otro como irse a pique, ¿eh? Este hundimiento, Untergang, de la sustancia ética y su paso a otra figura distinta se hallan entonces determinados por el hecho de que la conciencia ética está orientada de manera esencialmente inmediata hacia la ley. De manera inmediata, es decir, de manera, ahora veremos qué quiere, nos lo aclarará, pero inmediato quiere decir de manera no reflexionada. La inmediatez es un acto de conciencia que el ser humano, todo lo que es humano, la eticidad, tiene que existir en la conciencia. Y solo puede ser puesta en obra por la voluntad de la conciencia. Pero la relación de la conciencia, la primera relación con la conciencia es una relación inmediata. Sabemos algo que no hemos reflexionado y por lo tanto no lo sabemos del todo. Cuando se desdobla es la autoconsciencia o conciencia reflejada hacia adentro, reflexionada hacia adentro, o conciencia mediada, o autoconsciencia. Y se desdobla uno de la conciencia del trantán del hacer diario cuando sufre una catástrofe, una desgracia, ¿no? O sea, cuando entonces uno se desdobla y piensa, reflexiona uno hacia adentro, se desdobla de sí mismo, piensa, ¿y esto que yo hago? Bueno, pues esta conciencia de ahora es inmediata y tiene de manera esencialmente inmediata, tendía hacia la ley. En esta determinación de la inmediatez reside el que la naturaleza, sin más, se introduzca en la acción de la eticidad. El individuo, de forma no reflexivo, que une individualidad y relación inmediata con la eticidad no reflexionada, pues, y que tiene esa pulsión de deseo, bueno, aparece ahí. Una cosa quería decir, hay que tener en cuenta por qué habla de la eticidad de la policy ley. Recordemos que, a ver, es que además hoy lo estaba hablando, la ley de la polis es una ley sustantiva. La ley posterior será una ley vacía. En este sentido, es como la no dominación y no bueno, la ley liberal contra la ley republicana. Hay una noción de ley que es cuando dice tengo el otro tiene derechos hasta que interfieren en los míos. O yo tengo un derecho hasta que el no ser interferido o no ser dominado. El no ser interferido, la ley es vacía. yo tengo el derecho a no ser interferido si el otro, si quiero dormir bajo un puente. Y el otro tiene derecho a no ser interferido si quiere dormir bajo un puente. El otro no tiene derecho a interferirme si no quiere dormir bajo un puente y es pobre y quiere, para no dormir bajo un puente, sacarme de mis ahorros. Esa es la ley liberal, no ser interferido. La ley republicana, no ser dominado, significa que la ley nos proporciona, o sea, solo es ley aquello que de verdad nos proporciona en positivo derechos. Tú tienes derecho a casa y tendrás tu casa, porque la polis te la va a garantizar. Bueno, pues la ley republicana, acordémonos de eso. Me estoy yendo tontamente. Acordémonos de Sócrates cuando ha sido condenado a muerte y le llegan los discípulos y le dicen: Sócrates, hemos preparado tu fuga. Dice: un momento. Pensemos si es sensato esto. La otra noche soñé que en mis sueños se me aparecieron las leyes y me dijeron: Sócrates, no te hemos dado la vida. Las leyes de la polis eran sustantivas. Ordenaban que me dieran de comer. Ordenaban que me dieran bienes. Ordenaban que yo, como polites, tuviera derecho a la comida, a la mansión, a la educación, al disfrute de los bienes públicos. Eran sustantivas. No era tienes derecho a hacer lo que puedas hacer, si lo puedes hacer, cuando puedas hacerlo, y el que no puede hacerlo, pues también tiene derecho. ¿Cómo vamos a tener derecho si no podemos tener ejercitar el derecho? Pues la ley está, en esta versión, está próxima a la eticidad. La eticidad va por leyes. La mujer tiene que estar y ser, pero será dueña de su hogar y tendrá los penates y tendrá una dignidad y el hombre tiene un tal y un cual. O sea, de verdad, no es a hacer aquello que pueda hacer, sino es sustantivo. Bueno, si ya he explicado esto, vamos a dejarnos de y seguir para adelante. En esta determinación de la inmediatez reside el que la naturaleza, sin más, se introduce en la acción de la eticidad. Bueno, su realidad efectiva, que no revela más que la contradicción y la semilla de la corrupción que la bella unanimidad y el equilibrio tranquilo del espíritu ético tienen precisamente en esa quietud y belleza misma. Pues la inmediatez tiene el contradictorio significado, lo inmediato significado, de ser la quietud sin conciencia. O sea, reproducimos la eticidad sin conciencia, sin autoconsciencia. La reproducimos, habría que decir, con conciencia, pero con la conciencia inmediata. ¿Qué toca hacer ahora? Pues ahora toca ir a la guerra. ¿O qué toca hacer ahora? Pues ahora ir a recoger el cupo de harina que me proporciona la polis, pero sin reflexionar. Pues la inmediatez tiene el contrario de ser la quietud sin conciencia de la naturaleza y la quietud inquieta y autoconsciente del espíritu. Bueno, la primera es la quietud sin conciencia de la naturaleza, la individualidad, me había puesto la cosa al revés, y la quietud inquieta y autoconsciente del espíritu. El espíritu es el que pone la eticidad, el espíritu es autoconsciente, pero que el espíritu sea autoconsciente no quiere decir que la individualidad llegue a serlo todavía. Dejémoslo por ahora así. En virtud de esta naturalidad, ocurre que este pueblo ético es una individualidad determinada por la naturaleza y por eso mismo limitada. Limitada por la propia individualidad que interviene directamente a saco, como individuo, no de forma mediada en la polis, ¿no? Y por eso limitada, y encuentra entonces su asunción en otra individualidad. Sin embargo, en tanto que esta determinidad, saltémonos para aclararnos el paréntesis y luego lo leemos. Sin embargo, en tanto que esta determinidad se desvanece, quedan perdidas la vida del espíritu y esta sustancia autoconsciente que hay en todos. ¿Por qué? Porque la sustancia autoconsciente solo puede estar viva y operante dentro de la cabeza de la gente. Ahora y por eso, si nosotros dejamos de ponerla en obra o la atacamos, no estamos agrediendo a la sustancia. La sustancia está en nosotros. Entramos en guerra nosotros, entre nosotros, estamos haciendo entrar en guerra los cachos de la sustancia. Vamos a leer el párrafo ahora ya con lo que hay entre guiones. Sin embargo, en tanto que esta determinidad que está puesta en la existencia. Que está ahí, es un Dasein, ¿eh? Es limitación, pero también es en la misma medida, es lo negativo en cuanto tal y es el sí mismo de la individualidad. O sea, en cuanto esta determinidad, que es la, fijaos, es la individualidad, ¿eh? Y cuando esta determinidad, que es existencia, tiene que ser un individuo, claro, es limitación. Cada individuo tiene un papel y cada individuo tiene una parte, pero también es lo negativo, es lo que puede liquidar la eticidad, es lo que puede salirse de la eticidad, es lo que la puede destruir, es lo que la destruirá, es negatividad. Es lo, en cuanto a tal, y es la individualidad, en cuanto a esta determinidad se desvanece, en cuanto se desvanece esa singularidad, esa individualidad, por lo que sea, por el asesinato entre ellos, tal, quedan perdidas, también se desvanece la obra del espíritu, la eticidad, porque estaba se sostenía en la represión aceptada y en la concordia generada por represión de estos individuos que asumían producir y reproducir la eticidad. Si estos se degüellan entre ellos, en su seno está la eticidad. La eticidad no existe aparte de estos individuos. Fijaos que eso de que Hegel hipostatiza ideas, un cuerno. ¿Dónde está la eticidad? En la mente de la gente. El saber hacer de la gente. La conciencia de la gente. ¿Eh? Sale fuera como una universidad. Bueno, perdón, se desvanece. Están perdidas la vida del espíritu y esta sustancia autoconsciente que hay en todos. Sale fuera como una universalidad formal ellos. No ya permanente a ellos. Se han desdoblado. La ponen fuera. Y la pisotean. Sino que la consistencia maciza y simple de su individualidad, la individualidad de este eto, ha estallado en muchos puntos. La han desgarrado. Cada par ha tirado para sí. Cada parte ha querido chupar de ello. Cada parte ha querido usar lo demás para ello. Y la han hecho explotar. Esto de los muchos puntos, me parece que veremos una figura muy hermosa, según la cual, me parece que todavía no lo hemos visto, ¿no? El espíritu aparece como la generosidad que entrega la luz y reverbera, da luz a todos los puntos que constituyen la eticidad. O sea, hay luz en los individuos porque la generosidad del espíritu entrega la eticidad. Es una figura hermosísima, muy poética. ¿Verdad que todavía no la hemos leído? Sí, sí que la habíamos leído. Si ya hemos leído, estará en el capítulo quinto, quizá. Pues bueno, pues vuelve a eso. Vuelve a eso. Vuelve a repetir esa hermosísima figura poética que es maravillosa. C, el estado jurídico, que es donde Antonio Ruiz nos había dicho que era, aparecía, la, que parecía calcado de la modernidad. Está cerrado.
Y donde nos vamos a hartar de la individualidad.
De la individualidad, exacto.
Porque es absoluta y atomizada en lo más mínimo.
Y atomizada fieramente, sí. Esto está comentario 60, en la página 60.
Hasta el emperador. Es una normal, lo que pasa es que utiliza a los demás.
Utiliza a los demás para su lujuria.
Un átomo más. Él,
un átomo más. Gordo. Pero que chupa a todos los demás y es lujurioso y ambicioso y deseoso, ¿eh? Sí. Y me parece que pone el ejemplo de dice aquí que bueno, Heliogábalo y no sé qué otro emperador cómodo, me parece que es los ejemplos que pone en la nota. Bueno, vamos allá, la unidad universal a la que regresa la unidad.
Solo decir, bueno, ya os lo he dicho antes, pero en sus textos sobre filosofía de la religión, el propio Hegel opone a esta religión de lo bello de los griegos a lo que él llama religión de la finalidad, del egoísmo y de la codicia, que es la Roma imperial. Y él mismo expresa, digamos, que según su punto de vista, la evolución de Europa tras la Revolución Francesa, es decir, la modernidad, se parece cada vez más a la antigua Roma imperial.
Muy buena. ¿Qué año es esa lección?
No lo sé, ya lo buscaré.
Ah, bueno, que es verdad, no, que lo has leído a través de Kosick.
Sí, citado Kosick lo menciona. Porque Kosick también en sus textos de principios, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, también dice que corremos el riesgo de implotar como Roma, digamos.
Está bien, esa reflexión está bien. Porque...
Es el neoliberalismo actual, claro.
Sí, porque yo leyendo este apartado me he parecido tan común, sí, es verdad. Sí.
Pues sí, es... Bueno, vamos allá. Pues sí, es esta ferocidad juridicista de átomos a los que se les reconoce características individuales, pero jurídicas, pero vacías, ¿eh? Formales, que dice él, no sustantivas, sino formales. Vamos allá. La unidad universal a la que regresa la unidad inmediata viviente de individualidad y sustancia es la cosa pública carente de espíritu. O sea, cosa pública carente de espíritu es fruto de esta unidad inmediata viviente, bueno, la cual, bueno, vamos a ver, la cual ha cesado de ser la sustancia sin autoconsciencia de los individuos y en la cual estos, conforme a su ser para sí singular, valen ahora como esencias autónomas y sustancias. Los individuos han tomado autoconsciencia de sí mismos. Fijaos que ha aparecido la palabra autoconsciencia. Han tomado conciencia de su conciencia. Han conciencia de ser individualidades. Y de sus intereses se verizan, destruyen, desgarran. La eticidad la dejan sin espíritu. La unidad universal a la que regresa la unidad inmediata viviente de individualidad y sustancia es la cosa pública carente de espíritu, la cual ha cesado de ser la sustancia sin autoconsciencia de los individuos y en la cual estos, conforme a su ser para sí singular, valen ahora como esencias autónomas y sustancias. Se ponen como esencias y sustancias. Y por lo tanto, la nueva eticidad, la nueva sustancia carece de espíritu porque queda en manos de los individuos a tomar autoconciencia de sí mismo. Se atomizan, se consideran átomos separados de los demás y duran y dejan sin espíritu. Pero fijaos una cosa, hay un mal, el hundimiento de la comunidad. Hay un bien, el desarrollo de la subjetividad. Toda salida futura habrá de ser, toda alternativa futura habrá de integrar las exigencias de la autoconsciencia. No podrá ser coaccionar la autoconciencia, sino darle cauce, llevarla a una nueva comunidad. Una nueva comunidad en la que la autoconciencia se sienta reconocida por las otras autoconciencias, pueda exigir ese reconocimiento y tenga instrumentos de mediación de autoconciencia a autoconciencia para elaborar una eticidad en la que quepa la autoconciencia, las exigencias de la autoconciencia. ¿Sí? La unidad universal a la que regresa la unidad inmediata viviente de individualidad y sustancia, esa unidad universal, es la cosa pública carente de espíritu, ya carece de impulso, la cual ha cesado de ser la sustancia en autoconciencia de los individuos y en la cual estos, conforme a su ser así singular, valen ahora como esencias autónomas y sustancias. Ellos se ponen como lo sustancial. Desgregado lo universal en los átomos, de la multiplicidad absoluta de individuos, este espíritu muerto es una igualdad en la que todos valen en cuanto cada uno, en cuanto personas. O sea, fijaos que lo terrible y lo monstruoso y lo que liquida es una igualdad de individualidades atomizadas.
¿Se podemos considerar que es la nueva eticidad de inicio? Sí, es esa, porque sí, es la exacto. Realidad.
¿Eh? La nueva, la que ha emergido. Sí. Esta es la nueva eticidad. La que nos encontramos. El mundo atomizado, cada cual tira para lo suyo y además con una dureza terrible porque somos autoconscientes. Antes reproducíamos simplemente con inmediatez, poníamos la eticidad en marcha y nuestro fiero deseo nos hacía desear apropiarnos de cacho pastel, ¿no? Y convertir esa eticidad espiritual en forma de nuestra familia. Ahora, pero lo hacíamos como el deseo de lo inmediato, ¿no? Y el querer. Ahora tenemos autoconsciencia, lo hacemos desdobladamente, sabiendo que somos individuos. Y con lo cual todavía se hace esto mucho más duro. Es decir, en el prólogo, yo no sé si en el prólogo decía el mal de la polis antigua, de la subjetividad de la polis antigua, era su relación inmediata con el cacho de su eticidad, o sea, su no ser capaz de separarse del trozo de división social del trabajo que le era dado. Entonces Antígona se carga la polis queriendo y Creonte se carga. Y que la nueva eticidad, sin embargo, tiene un gravísimo problema. Es absolutamente rigidísima porque no se siente una con nada. Y se cree ser independiente de todo. Y que para conseguir una revolución nueva hay que intentar que la la autoconsciencia de la modernidad llegue a comprender que es momento de un todo, que ha sido producida por un todo. Pero esto es mucho más difícil, porque que incluso si era difícil a Antígona que comprendiera Antígona la totalidad de la polis, si era difícil que Creonte comprendiera la totalidad de la polis, porque ellos son agentes portadores de un trozo de polis y lo ponen en obra, cueste lo que cueste, la nueva eticidad no sabe ser eticidad. Cree que es un átomo separado de toda eticidad. Cree no ser eticidad.
Sí, eso lo acepto. Parten de una libertad individual. Todos son libres, pero el camino es muy largo para que se organice un tipo de sociedad aquí, ¿no?
Claro, y bueno, y ellos son fruto de un algo. Ellos no creen ser fruto de nada. Ellos creen ser su propio ombligo. Y por lo tanto, no hay salida. Hasta que sientan que ellos no son su propio autocreador, átomo cerrado sobre sí mismo, sino que ellos son autoconsciencia de un mundo de una eticidad que funciona a sus espaldas. Que ellos creen que... Pero, por decirlo con una frase de más, ¿no? Pero bueno... Como vamos a ver el desarrollo de esto.
Vamos a ver.
¿Es aquí? ¿Disgregado el universal en los átomos? ¿Es aquí? ¿O no? Más abajo. Me he perdido. ¿En qué? Dadme la nota.
Yo diría que después de personas, guión, lo que en el mundo de la eticidad puede ser.
Lo que en el mundo de la eticidad se denomina la ley divina oculta. Ha salido, en efecto, desde su interior hacia la realidad efectiva. La individualidad ha desmadrado. En aquel mundo, el individuo singular valía efectivamente y era efectivamente real solo como la sangre universal de la familia. Fijaos, dice, se ha desmadrado la individualidad. En el mundo anterior, la individualidad se enfrentaba con la polis como un miembro de una familia. Ahora, la individualidad no va a estar ni constreñida por la familia, ¿no? En cuanto a este individuo singular, era de espíritu separado, carente de sí mismo. O sea, como individualidad, no podía serlo, estaba dentro de la familia, ¿no? Pero ahora, esta individualidad en potencia, larvada en ese seno, ha salido de su irrealidad. Solo la sustancia ética es el espíritu verdadero. Y por eso regresa él a la certeza de sí mismo. Él es aquella en cuanto a lo universal pero positivo. Pero su realidad efectiva es ser sí mismo universal negativo. Esto es una eticidad, es una nueva eticidad, es el producto de una nueva eticidad. Pero es una nueva eticidad que genera una absoluta autoindividualidad, autoconsciente. No es más que autoconsciente de sí misma y no es autoconsciente de ser parte de una nueva eticidad. Si se produce como autoconsciencia es porque hay un mundo nuevo que la produce. Ella aparece como, solo se ve a sí mismo, aparece como su universal negativo. Vamos a ver ahora, estamos ya, caos, ya hemos pisado terreno de negatividad. Todo lo que hemos estado viendo, leo y comento. Veíamos antes los poderes y las figuras del mundo ético hundirse en la pura y simple necesidad del destino vacío. Es la impresión. Este poder suyo es la sustancia que se refleja hacia dentro de su simplicidad. ¿Qué es este poder hundido? Es la sustancia estaba en cada individuo, individuo que ha empezado a reflejarse dentro de sí, a mirarse a contemplarse, a desdoblarse en dos, dentro de sí, a emerger como autoconsciencia. Este poder suyo, esa sustancia, se refleja hacia dentro de su simplicidad, pero la esencia absoluta se refleja hacia dentro de sí, justamente aquella necesidad del destino vacío, no es otra que el yo de la autoconsciencia. El yo es autoconsciencia. Se llama, aquella denomina yo, a la autoconsciencia, a la conciencia de ser un individuo, a la autoconsciencia. Esta conciencia, este yo, esta conciencia del yo, es destructiva de la vieja eticidad y constituye una. No, como es reflexionado hacia adentro y se siente en su propio yo, no es consciente de ser creadora y creada por otra nueva eticidad, la eticidad de los átomos individuales. A ver, aquí tenemos la negatividad. O sea, hemos hablado muchas veces.
Universal, como dice él.
Desgaja. La negatividad destruyendo un ethos y generando un nuevo ethos. Aquí tenemos negación lo ha utilizado Hegel durante todo el libro, pero en estas partes parece el mundo como se hunde por desdoblamiento, la eticidad se hunde por desdoblamiento. Era algo que todavía no nos lo había puesto así a cara de perro, por decirlo, o sea, escribiéndolo. Ahora lo ha escrito. Después de habernos preparado para ello durante varias páginas, estos individuos que se tiran sobre la polis pensando en comerse, la familia que genera esta individualidad en su seno, pero la opera como miembro de la familia, pero desgarra como miembro de la familia, hunden. Como miembro de la familia ha engordado como individualidad, como individualidad engordada dentro del seno de la familia, se han tirado por la polis, destruyen polis y destruyen eticidad, pero ha quedado esta subjetividad ahí, este desdoblamiento, este no ser y este tener conciencia de no ser, este estar enfrentado y tener conciencia de estar enfrentado, y queda libre porque si la eticidad es destruida, el orden familiar también es destruido. Ha quedado la subjetividad desdoblada, aislada, ahí. Y eso, que es lo que ha salido de esa destrucción, generará una nueva eticidad, aunque ellos no lo entiendan. Ellos van a sentir una nueva eticidad en la cual todos son puntos individualistas. Pero claro, nos lo va a decir, ¿eh? Eso en realidad nos va a decir que son relaciones, aunque ellos no lo sientan. Mira después. Eso vale, consecuencia, por ende, a partir de ahora, como la esencia que es en y para sí. Este ser reconocido es su sustancialidad. Esta autocomprenderse a sí mismo es su nueva sustancialidad, ser reconocido. Reconocimiento es que yo me siento a mí mismo como yo, o sea, como autoconsciencia, y exijo hacia adentro y exijo hacia afuera ser reconocido. O sea, aparece, fijaos, está apareciendo la palabra reconocimiento unido a modernidad, unido a autoconsciencia. ¿Veis cómo se generan juntas las ideas? Es su sustancialidad, pero es la universalidad abstracta, porque su contenido es ese quebradizo sí mismo, no lo que se haya disuelto en la sustancia, es la universalidad abstracta, porque es un yo y no lo que se haya disuelto en la sustancia. Todavía hay algo flotando por ahí. Pero la personalidad, esto es muy bueno porque aquí va a definir lo que es personalidad. Define personalidad. Es, bueno, si nos saltamos un trozo.
Sí, lo de sujeto y persona, ¿no?
Sí, la personalidad es la autonomía efectivamente vigente de la autoconciencia. Si nos saltamos la posición, coged la primera palabra de la primera línea, ponedla como sujeto de la segunda línea, tenéis definida la personalidad. La personalidad es la autonomía efectivamente vigente de la autoconciencia. Efectivamente vigente, ¿por qué? Porque cada a partir de ahora habrá distintas formas de autonomía, pero como nos hemos saltado un trocito, volvemos a la primera línea. La personalidad entonces ha salido aquí de la vida de la sustancia ética. Se ha desgajado. La vida ética, sustancia, es la autonomía efectivamente vigente, la que vige ahora. La personalidad tiene una autonomía, que es cada autonomía, habrá distinta, la que vige ahora de la autoconsciencia. El pensamiento inefectivo de tal autonomía llega a serse por medio de la renuncia a realidad efectiva, sigue habiendo una realidad efectiva. Ha aparecido antes como autoconciencia estoica. Teníamos ya el estoicismo renuncia a apoderarse de la realidad, se somete a ella y dice, pero yo soy libre. O sea, yo estoy en una cárcel. Yo no puedo cambiar este orden. Bueno, pues me retiro a mi autoconsciencia de mí y digo, yo soy autoconsciente de mí. Pues esto es el ser libre, ser autoconsciente. ¿Quién va a entrar en mí y me va a conseguir quitar la libertad de pensar que yo soy un ser internamente libre? ¿Quién va a poder? Nadie, ni el emperador lo sabe. Pero dice, vaya cachondeo de libertad es esa. El siervo libre, el esclavo libre. Estoy esclavizado. Me manda el emperador. Hace conmigo lo que puede, lo que quiere. Yo no puedo intervenir y cambiar ese orden. Pero como yo soy consciente de mí mismo, en esta autoconsciencia de mí está mi libertad. Bueno, e igual que esta salía del señorío y la servidumbre, en tanto que existencias inmediatas de la autoconsciencia, el siervo podía decir, yo soy consciente de ser siervo, pero yo soy consciente de trabajar como un burro y de crear la riqueza de todos y la riqueza que disfruta el Señor. Como yo soy autoconsciente de esto, en mi esclavización y en mi explotación, como me desdoblo, nadie puede negarme la libertad de mi desdoblamiento dentro de mí. Seguiré siendo esclavo, seguiré produciendo para el otro, pero si soy consciente de ser una persona que hace esto, en tanto que persona que es consciente de sí misma, nadie me puede quitar la libertad de tener esta conciencia. Bueno, volvemos. Igual que esta salida del señorío y la servidumbre, en tanto que existencias inmediatas de la autoconciencia, señorío y servidumbre ya son autoconsciencias, nos dice ahí, ¿eh? Llega un momento en que llegan a ser autoconsciencias. El señor llega a ser consciente de ser señor y no tengo quien me comprenda en mi grandeza, porque esa birria que tengo como esclavo no me puede. Yo necesito ser reconocido y ese pringao no es el que... Y el otro dice, yo os reconozco, me reconozco mi pequeñez, pero me autorreconozco en mi pequeñez y reconozco el otro. Bueno, ahí hay dos autorreconocimientos en su propia figura. Son figuras que en un momento dado llegan a tomar conciencia de sí mismas. En aquellos momentos, en el momento en que la autoconciencia, el siervo, la servidumbre, comenzaba a tomar conciencia de sí misma, podíamos hacer dos cosas. Estamos en autores que le daban sustantividad histórica a esto. Y decían, pues en el momento en que la servidumbre toma conciencia de esto, estamos en a pie de la Revolución Francesa. Y los otros hacen una explicación, y podrían ser ambas válidas, ¿no? Señoría y servidumbre están en todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros somos seres desdoblados, metidos en la subjetividad, ¿no? Yo creo que Hegel siempre es subjetivo y objetivo, siempre explicación subjetiva, pero yo creo que hay una explicación, que esa figura está a pique de la Revolución Francesa, ¿eh? O sea, que hay objetividad, que tiene sustancialidad, objetividad y sustancialidad histórica, ¿eh? Bueno, hay dos interpretaciones que han corrido por ahí, ¿no? La de señorío y servidumbre como dos partes internas de la individualidad y la de señorío y servidumbre como dos partes extendidas de la totalidad de una sociedad. Si la interpretamos como dos partes de una sociedad, en el momento en que el explotado tome autoconciencia de sí, puede que en un momento dado tome conciencia de otra manera, no aceptando que él es, sino diciendo, ¿y por qué puñetas tengo yo que seguir siendo el que fabrique lo que del otro se chupa? Estamos a puertas, en la medida que las clases subalternas empiecen a tomar conciencia de su consciencia, estaríamos a puertas de la Revolución Francesa. Eso no quiere decir que no podamos interpretarlo también de forma a la vez subjetiva y de forma subjetiva, las dos figuras están dentro de nosotros, consciencia y autoconsciencia. Hay todos nosotros producimos mundo y todos nosotros gobernamos a ese que produce mundo con nuestra autoconsciencia. ¿Veis la otra posibilidad de interpretación? Todos nosotros somos productores y actuamos en, reproduciendo la electricidad, y todos nosotros somos el dueño o nos reflexionamos y nos desdoblamos de ese y somos el que nos pilota. El que pilota ese. Podría tomarse así. Así también. Pero bueno, yo no nos sigamos apartando. Bueno, queda eso ahí. Lo he dicho porque el hombre ha sacado de nuevo señorío y servidumbre. Hay que seguir en la cuerda esta tobogán terrible de la juridicidad, del derecho. ¿Quién comentaba el otro día que ¿quién me comentaba? ¿Era quién? Que no hay que decir más que no hay que no hay que decir lex o jus, sino derecho, que se opone a entuerto. ¿Dónde lo habías leído tú, Cristina? Sí.
Esto es una nota que hace Valls a la enciclopedia. Que Valls dice que en castellano ahora mismo no tenemos palabra para designar lo que es un recht. Y por eso él coge una palabra del siglo XVII que es entuerto. Es alguna cosa que ofende, digamos, o que rompe el derecho y que se tiene que restituir, se tiene que deshacer torcido. El entuerto.
Torcido. O sea, derecho contra torcido. Y el Quijote enderezando claro, entuertos.
Claro, eso. Sí, sí.
Remediando doncellas y enderezando uh-huh. entuertos. O sea, porque solo lo torcido se puede, hay que enderezarlo. Uh-huh.
Y Valls dice, porque Croce tradujo la enciclopedia y Croce lo traduce en italiano así, creo que dice torto.
Sí. Es que, bueno, os envié una nota que yo escribí el otro día para Nando, os la envié a vosotros, ¿no? O sea, son los hegelianos italianos quienes pueden entender bien en el siglo XIX a Hegel. Los otros lo traducen los... ¿Por qué? Pues porque han partido de Aristóteles, claro, y han partido de Vico, y Vico sí que tiene el sentido de que el mundo lo producimos nosotros, mientras que la izquierda hegeliana no entiende eso. La izquierda hegeliana, quizá porque parte de Kant, piensa que no hay otro pensamiento sustantivo, real, que el intelectivo, y que lo demás... ¿y entonces qué? ¿Y lo demás de dónde sale la eticidad? O sea, no tienen categoría para eticidad. El pensamiento es imagina el mundo, para, según ellos. Esto nunca un hegeliano italiano dirá estas paridas, parte de Gian Battista Vico. Toda la izquierda, voy a ver si consigo. No sé si lo voy a conseguir encontrar ahora, porque ya sabéis que no hay peor cosa que buscar el texto para... A ver si... Es un texto... A ver... Es un texto... No lo encontraré. Disculpad. Es un texto de Miseria de la Filosofía en que se ve clarísimo que Marx piensa que Hegel... piensa que es la imaginación la que produce el mundo. Justo unas líneas antes de donde dice tesis, antítesis, síntesis, que es el fichteanismo, que dice que es lo que hace poner media página o una página antes, hay un texto que queda uno asombrado. El asunto es que para los textos de madurez dice Roberto Fineschi, para ustedes, que esto Marx nunca... O sea, Marx irá leyendo de nuevo a Hegel y ganando lectura de Hegel y ganando comprensión de Hegel. Pero esta idea nunca la dejará. Por eso cree que... Bueno, dejemos de lado si en Hegel hay un método. Por eso cree que el método de Hegel hay que darle la vuelta para usarlo correctamente. porque Hegel piensa el mundo como una ficción, como producción mental, o de producción de un pensamiento, del pensamiento, de un pensamiento, el que sea, o de una, lo piensa, piensa que hay una fuerza pensante que genera el mundo con un fiat imaginándolo y produciéndolo así, mientras que, claro, para Hegel, en realidad es el pensamiento que guía las manos, es la eticidad. Ellos no tienen categoría para eticidad, los jóvenes hegelianos. Sin embargo, todos estos, pues Croce y todos estos que, yo creo que es la lectura de Vico. Vico es fulgurante, o sea, es una, a ver, claro, no, no es post-revolución francesa, no es Hegel, pero Vico es fulgurante. Vico piensa que, bueno, la verdad es lo hecho, verunic sum factum, o sea, verdad es producción, la verdad se produce, y además piensa que para comprender algo producido, hay que conocer la intención con la cual fue hecho. La intención interna que dirigió la generación de un saber hacer y dirigió la aplicación de este saber hacer. Por ello, bueno, entonces vienen tanto Pelele, dice, ¡ay, qué gracia! Porque, ¿qué consecuencias saqué de eso? Que nosotros solamente podremos conocer al ser humano y solamente serán científicas, por decirlo de alguna manera, las ciencias sociales, y que es inútil ponernos a estudiar la naturaleza, porque la naturaleza, para, repitiendo la frase, para poder conocer bien la naturaleza tenemos que saber la intención con la que fue hecha, y esa está en Dios. No sabemos con... Entonces, para, bueno, digamos que desbarra, no siente, critica, y su error en todo caso está en renunciar a las ciencias físicas, a la química, a las ciencias naturales, pero no en la importancia de que el conocimiento de una sociedad humana solamente puede ser... ¿Os acordáis de aquello desde dentro? Pues desde, conocida desde dentro, desde la intención con la cual la gente y el propósito con el cual la gente generaba la actividad. Y luego sale el sol por Antequera. Pues saldrá por el sol por Antequera. Pero, o sea, resultará que no es conforme a su propósito el resultado, porque choquen los propósitos de uno o por lo que sea. Pero sin la intencionalidad, sin comprender la dinámica desde dentro, no se puede entender. Y claro,
fue motivo de debate el otro día en el seminario de Sacristán con Salvador. Bueno, sí. de comentario, de dificultad de comprensión, ¿no? De paso que para Salvador resultaba
sí, sobre todo porque había lógico. Que estas personas, que estos filósofos que intentan comprender la intención, el dentro, son como si quisieran que el análisis de la sopa tuviera sabor de sopa, el análisis químico de la sopa tuviera sabor de sopa. Entonces, hay tres totalidades, o sea, tres dentros. Uno, cada totalidad es histórica en su materialidad, generada por una praxis. Estamos hablando de praxis y de saberes haceres. Una totalidad de praxis y de una totalidad de saber hacer. O sea, la totalidad, por ejemplo, que sabe interpretar lo que quiere decir en la vida cotidiana, lo que sabemos nosotros lo que quiere decir mercancía. O sea, si nosotros somos capaces de contratarnos con un empresario, es que sabemos no solamente lo que quiere decir mercancía, sino que nosotros somos mercancía. Si no, no iríamos a contratarnos con un empresario. Lo sabemos con otras formas de saber que las que puede saberlo un economista, pero lo sabemos. Hay una totalidad interna, distinta de otras, que tiene una dinámica distinta, que es la totalidad llamada capitalismo. Hay una subjetividad interna capitalista que sabe ese saber hacer, que permite una segunda totalidad cerrada. O sea, primero una totalidad, la capitalista frente a la feudal, por ejemplo, con un hacer, una acción que tiene una dinámica y unas consecuencias. Después, hay una segunda totalidad, el saber hacer, que permite que exista esa acción de esa totalidad. Y hay una tercera totalidad interna, el conocimiento teorético útil para comprender esa totalidad, que si lo tomamos tal y como lo hemos elaborado y ha salido de nuestro estudio de esa totalidad e intentamos comprender las demás totalidades anteriores conforme a eso que para nosotros puede resultar teoría o ciencia teórica adecuada, meteremos la pata. Si intentamos comprender el feudalismo con las normas capitalistas, meteremos la pata, porque el feudalismo existe el don y el contradón. O si intentamos comprender a Der Suzala conforme, entendiéndolo como un peón capitalista, nos equivocaremos, y Der Suzala, que ve el mundo capitalista con ojos de un individuo, de una tribu extinguida de Siberia, no consigue entenderlo. Bueno, entonces, habría tres totalidades inmanentes, tres inmanencias. La praxis como inmanencia, el saber hacer creado quien permite esa praxis como inmanencia, e incluso la propia teorización filosófica o científica sobre esa totalidad que está cerrada sobre sí misma. Y como intentemos comprender el feudalismo según categorías capitalistas, no entenderemos un pijo. O crearemos imágenes extravagantes como una burguesía mercantil milenaria que ha ido desarrollando el mercado a lo largo de los milenios, desde, yo qué sé, las pesquerías de Nizhny Novgorod o las talasocracias fenicias. O sea, nos inventamos un disparate que, puestos a leer ese disparate, verdaderamente yo, antes de la economía del mundo, prefiero el tocho de Jacques Pigeon, que es el mismo disparate. O sea, Jacques Pigeon, en su Historia del Mundo, se inventa esto, que hay una burguesía, unas que se pasan la vida comerciando, ¿no? Claro, entonces el castañazo se lo dan rápidamente el libro precioso este de Polanyi, Comercio y Mercado. Usted está confundiendo comercio con mercado. Comercio y mercado en los antiguos imperios antiguos, ¿no? El comercio, pues un individuo lleva una cosa para intentar trocarla con otro, pero llega a un sitio, solo lleva ese producto, solo otro llega con ese otro producto. ¿Cómo se fijan los precios? Los precios en el mercado se construyen por competencia entre muchos que te ofrecen y muchos que bueno, no existe. Eso, o sea, el capitalismo existe a partir de, como dice Marx en el capítulo 24, a partir de echar a la gente del campo. ¿No? O sea, y eso de que hubo una acumulación originaria es mentira. La llamada acumulación originaria. Capítulo 24. Hay Marx anteriores que dan pie a la otra alternativa, a otro pensamiento, ¿no? Como una evolución. El molino a mano produce el feudalismo, el molino produce el capitalismo. Pero bueno, ese señor es el Marx de 1847, que tiene 29 años. Y el Marx Maduro del capítulo 24, que es de 1873, ni siquiera está en la edición del 67, está en su segundo libro primero del Capital, la segunda vez que lo redacta, piensa el capitalismo como generación de nuevas relaciones sociales, como negación, como colapso de lo anterior, como la ley de la familia devorando la antigüeticidad. Bueno, tenemos ahí un más absolutamente hegeliano en el capítulo 24. Me estoy yendo, disculpad.
Bueno, parece que lo dejemos aquí, chicos, y volvemos a empezar este apartado. Vale.
Aquí hay mucha chicha.
El próximo día.
Sí, porque aquí hay muchísima chicha. Es lo que es precisamente todo lo que planteaba desde el principio Antonio Ruiz, lo que viene ahora. Toda esa chicha.
Hay mucha, porque es muy, muy contemporáneo de esa y ya lo podemos coger mucho más
para nosotros
y utilizar todo lo que hemos visto desde el origen del primer capítulo.
Sí.
Entonces ahora va surgiendo con un sentido ya práctico, incluso, ¿no? O necesario a veces para avanzar, ¿no?
Sí, pues de acuerdo. O sea, sería el lunes 8. A ver. Lunes 8 sería, lunes 8, página,